Lina, ¿cómo te va? Buenos días.
Buen día, Marcelo. ¿Todo bien?
Todo bien, ¿vos?
Bien, todo bien.
Bien. Bueno, antes que nada queríamos charlar con vos sobre los trabajos que se han llevado adelante desde Desarrollo Social por el tema del temporal de la semana pasada, de comienzos de la semana pasada.
Sí, nosotros lo que hicimos fue, bueno, rápidamente el equipo de Mejora Habitacional, que es el programa que tenemos con vos, que se dividieran dos y salieran al territorio a ver los casos de voladuras de techo. Hasta el momento, en ese momento cuando salieron, tenían 11 registrados, digamos, que habían indicado por 147, o por representante de barrio, o por alguien que nos había avisado, y cuando salieron al territorio, finalmente terminaron 130 los casos. Algunas situaciones más complejas, otras menos, algunas situaciones de casas de familia, otras de quinta. Pero todas fueron por lo menos visitadas y evaluadas. Obviamente nosotros no podemos dar respuesta a todas las familias, porque en caso de que no sea una vivienda única, digamos, una vivienda familiar, nosotros no podemos intervenir. Así le hemos dado respuesta junto a la provincia, porque... ¿Me escucha?
Sí, perfecto, te estamos escuchando.
Escuché alguna interferencia, perdón.
No,
junto a la provincia de Buenos Aires, que la verdad que siempre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que es el ministerio que conduce Andrés Larroque, se comunica con nosotros en el temporal en cualquier parte de la provincia, hay que dictar un mensaje preguntando cómo está cada lugar. En el momento nosotros nos notificamos lo que está pasando, así que ellos nos proveyeron de las chapas y de los tirantes, de las clavaderas. Nosotros algo teníamos y ellos nos repusieron luego la cantidad, la reposición y una respuesta muy rápida. Así que tenemos que agradecer esa comunicación y ese tema del Estado provincial, que da una respuesta inmediata. Así que, por suerte, los chicos trabajaron un montón. Tengo que nombrar a Bautista Mancilla y a Fernando Mazón, que fueron los que caminaron el territorio junto con los equipos, que fueron después de que habían entregado a ver si estaba la gente poniendo los techos. Recorrieron el día también, se dirigió un par de viviendas de Puebla que estaban colocando los techos. O sea, de hecho, lo digo porque hasta se lastimó con una chapa el ojo y la cara de ayudar a descargar, digamos. Fue un laburo muy arduo, es difícil, una situación compleja, la gente está desesperada en ese momento. Imagínate que no solamente se te vuela el techo, sino que te queda tu casa mojándose todas las pertenencias. Hay gente que le ha volteado paredes. Lo más triste, creo, de todo esto es que fue el temporal anterior, que habían sido 5 o 6 casos, yo la balcé en la radio y decía esto, y la mayoría tenían mal, no tenían carga, tenían mal colocado el techo. En este caso, eran techos bien colocados, con lo cual el punto era impredecible, iba a suceder de otros modos. Y eso por ahí me parece que es lo más triste, porque a uno no le asegura que, por más que reafirme, coloque, ponga carga y todo lo que haya que poner, no vuelva a pasar, digamos, como fue un temporal bastante impredecible, como decía recién.
Sí, atípico, ¿no? O al menos ese tipo de temporales atípicos comienza a hacerse cada vez más normal también, ¿no?
Exactamente, bueno, eso también, sí, se te cortó un poquito, pero creo que empieza a ser cada vez más normal. Ay, se me cortan, yo no lo escucho.
No, te estamos escuchando, Jorgelina.
A mí se me corta, bueno, decía que pasa también, tiene que ver con cómo está, lo que está pasando con el mundo en general, ¿no? El cambio climático y todo eso, que lo nombramos como si fuesen categorías abstractas, son cada vez realidades en los distritos que están pasando estas cosas.
Sí, así es. ¿Y salieron a hacer alguna recorrida? Porque imagino que debe haber gente que no se ha contactado y que debe haber tenido inconvenientes, sobre todo en la zona rural, en la zona más alejada del casco urbano, ¿no?
Sí, se hizo recorrida por todos lados. De hecho, la zona más perjudicada fue Bote Goulan, que es semizona rural, digamos, pero si llegara a haber alguna situación que nos quedó sin identificar, por favor que llamen al 147. Yo digo 147 no porque no crean que llamen a Desarrollo directamente, sino porque a veces tienen otras problemáticas también, de árboles caídos, de falta de agua, entonces es más integral a donde ellos pueden pasarlo. Uh-huh. Pero sí, nosotros recorrimos y lo que identificamos es lo que atendimos, digamos, no encontramos más. Pero bueno, obviamente puede pasar que no haya quedado alguna situación sin atender.
Sí, sobre todo estuve haciendo una recorrida y hay lugares, sobre todo donde trabajan con con viveros y demás se los...
Ah, sí,
se,
también nos llegó más tarde.
Se los ha destrozado.
Sí, productores que se le ha volado el invernadero, el invernáculo.
Claro, sí, sí, sí.
Sí, eso lo está trabajando producción. Ya no es nuestra área la que trabaja eso porque no atiende una familia en su cotidianeidad, digamos, en su hábitat, sino que tiene que ver con un desarrollo productivo.
Claro.
Lo está trabajando producción porque, de hecho, yo se los mandé. A mí me llegó creo que el viernes, inmediatamente le mandé la foto, el mensaje de quien me lo mandaba y ya lo tenían en la situación.
Ajá,
eso lo están atendiendo desde la dirección de producción con Patricio Valles y más específico.
Bien, bien, bien. Jorgelina, te cambio un poquito de tema. ¿Estuviste en el plenario el fin de semana?
Sí, el viernes.
¿Y?
El viernes estuve en el plenario. No, la verdad que muy, muy lindo. Nos llenó un poco de pilas a todos. Para nosotros, obviamente, es un placer escuchar a Máximo Kirchner porque nos parece una persona súper sincera, sensata. Hablábamos un poco del discurso, ¿no? En un tono muy monocorde, muy tranquilo, que transmite mucha paz, pero dice cosas muy profundas. Bueno, hablaron también Carlos Selva, que también estuvo muy bien discursivamente. Bueno, Juani, al cual estamos por ahí más acostumbrados a escuchar. Nos perdimos abogados esta vez porque se tenían que ir, entonces como fue un poco... que cerraba Máximo, pero sobre todo el trabajo en comisión de los compañeros y las compañeras que venimos trabajando en los distintos trabajos que empezamos con las comisiones hace un mes, frentes, en realidad no son comisiones, son frentes de trabajo, y empezamos a desarrollar documentos que algunos eran muy largos y muy pesados, y que para leerlos era un poco aburrido por ahí para todos los que estaban sentados escuchando. Entonces armamos como un resumen que fue leído por los distintos representantes de cada frente, un representante de cada fuerza política. Y tenemos el compendio, digamos, total, que eso se lo mandamos por WhatsApp hoy a cada uno de los militantes para que lo tengan como una herramienta de trabajo, de consulta, de lo que quieran hacer con eso. Pero bueno, entre las disidencias, entre las discusiones, entre la dificultad de entender que estamos atravesando un momento muy crítico como país, encontrarnos, viste, no sé, compartir, escucharnos, la verdad que nos llenó de pila.
Uh-huh. ¿Y cómo ves actualmente el desarrollo, el trabajo que se viene haciendo desde el Frente de Todos? No nos olvidemos que está dentro de un contexto de un gobierno nacional que está con internas, el gobierno provincial, el trabajo que se viene desarrollando acá en Mercedes después de una derrota electoral. ¿Cómo ves que se viene generando los trabajos y cómo ves posicionándose al Frente de Todos como gobierno en todos los estamentos?
Mira, nosotros en realidad un poco a la derrota estamos acostumbrados, o sea, particularmente desde Mercedes, o sea, nosotros por ahí hace dos gestiones que somos gobierno, pero nos tocó perder mucho y fuerte, entonces tenemos como algún tipo de resistencia y perdimos todas las legislativas también, digamos, que el peronismo siempre suele perderlo. Yo creo que en los territorios no se notó tanto esto que se habla a nivel nacional como la interna. Nosotros acá trabajamos con el Movimiento Vital, trabajamos con el MTE, trabajamos con el Frente Renovador, digamos, como que en los territorios no impactó, por suerte, tanto la discusión que se está dando más arriba. Nosotros no lo percibimos. Obviamente, en una mesa de discusión, cuando te sentás a armar un documento, está quien dice, bueno, no sé, nombrará más Alberto y nosotros nombraremos más Cristina. No sé, estarán como esas discusiones mínimas, pero en realidad no se notó en términos de trabajo territorial, por suerte. Yo leí una nota la otra vez, no me acuerdo quién era, de creo que la del Diplo, que hacía este análisis, dijo que en los territorios no se vio tanto esta interna que se ve por ahí a nivel nacional. Y creo un poco en lo que, sin ser chupamedia, en lo que dijo Máximo el otro día. Hay que ver cómo ganamos el 2019, por qué lo ganamos, que tuvo que ver con interpretar el deseo de la gente, que en ese momento fue una jugada estratégica de Cristina, quien para nosotros es nuestra conductora y para nosotros la más lúcida de todos los dirigentes. Pero bueno, es volver a mirar para atrás, y yo creo que es algo importante, es como todos los días es una lucha, y es todos los días vamos a tener una noticia nueva y todos los días vamos a tener que ver cómo nos reconstruimos. Es la historia de la Argentina, me parece, pero además está pasando en todo el mundo está creciendo la derecha. Esto que nosotros acá vemos como el fenómeno Milei, digamos, en Francia acaba de pasar algo similar, digamos, como que viene en España, viene creciendo la derecha en su máxima expresión, y nosotros tenemos que ahondar en la unidad del campo popular para enfrentar a esta derecha que se viene, que ya gobernó y que ya hizo los desastres que hizo. Así que yo tengo esperanza al final del camino todavía.
¿Y no sentís que la derecha viene creciendo, al menos acá en Argentina, por culpa de los dos partidos mayoritarios?
Seguramente. Seguro nosotros haya algo que no le estamos diciendo a la gente, nos estamos interpelando sobre todo a la juventud, que no se puede comunicar o que no nos podemos comunicar nosotros o que no se sientan representados. Sí, obvio que cuando crece una experiencia como la derecha o cuando crece un nuevo partido tiene que ver con alguna falencia de falencia o no, porque podría ser una buena oportunidad para que quedes compartido con buenos intereses. No es el caso de Milei, digamos, ¿no? Pero sí, por supuesto que nos hacemos cargo, por lo menos yo lo veo como hacerse cargo de eso. Yo creo que nos está costando mucho, así como en el 2015 nos costó mucho hablar con la clase media, que me parece que la clase media es decisora de las elecciones, y nos costó, ya el kirchnerismo dejó como de interpelar, de pensar política, de hablarle, creo que eso fue un error. Creo que ahora también nos está pasando esto. Bueno, ¿cómo nos comunicamos con los jóvenes, por ejemplo? Porque es difícil, la verdad que hablan otro idioma. Y quizás que las banderas que nosotros planteamos no son las banderas que traen ellos. Esa es la realidad.
¿Pero crees que pasa por las banderas o por las por en definitiva las acciones del gobierno que no dejan contento a nadie?
No, si lo hablo desde la militancia, te hablo de las banderas. A mí me parece que también ahí hay una cuestión de que nos está costando comunicarnos con las nuevas juventudes de qué es lo que quieren, qué es lo que traen como intereses, que por ahí no son los mismos que traíamos nosotros. Uh-huh. Y después, sí, entiendo que las políticas de gobierno están siendo deficitarias en un montón de sentidos, que falta más decisión económica de intervenir en la inflación, es lo que vemos todo. Nosotros no negamos la realidad, eso es lo cierto. Obviamente que tampoco es como la interna de queremos que el gobierno de Alberto se caiga, ni mucho menos, al contrario, queremos que se fortalezca, queremos que pueda intervenir en la economía, queremos que pueda mejorar las cosas, que todos vivamos mejor. Eso es lo que queremos. Ahora, lo que están planteando hoy es la no obsecuencia. Bueno, no vamos a ser obsecuentes dentro de un frente, te vamos a decir que esto está mal, que queremos que se cambie, que queremos que la deuda la paguen los que la jugaron, que una opción para poder pagar la deuda con el FMI, que por qué la tenemos que pagar nosotros, que la paguen realmente los que la fueron. Me parece que va en ese sentido, en no ser obsecuente, sino que formar parte de un frente y poder interpelar y decir lo que pensamos.
Bien.
Es eso.
Jorgelina Silva, te agradecemos muchísimo el contacto telefónico.
Gracias, Marcelo, un abrazo.
Dale, buenos días.